Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es sobre el desarrollo, bueno, neuroinfantil, ¿sí? Y para ello tenemos aquí de invitada al doctor Martín Efrén Puentes Estrada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos, entre tardes, días, tardes, ¿verdad?
Tardes.
Bueno, fíjate que me gustaría mucho que nos comenzaras primeramente a decir, ¿cuál es esta actividad, función del neurólogo? Y luego pensando en la pediatría, ¿no?
Sí, bueno, el área de neurología pediátrica es un área especial. Nosotros no somos neurólogos de adultos, somos neurólogos de niños y adolescentes. Y pues nosotros tenemos una neurología muy, muy viva, muy cambiante, porque vemos un pequeño recién nacido, prematuro o a término, y luego las distintas etapas del desarrollo humano hasta llegar a la madurez física, neurológica y mental, ¿no? Entonces, todo el procedimiento y el proceso de la infancia y adolescencia, pues nosotros estamos siguiéndolo.
Revisando. De la continuidad. Pero en sí, el trabajo en sí, como neurólogo, ¿en qué consiste?
El neurólogo estudia lo que es el sistema nervioso, que se divide en dos partes, central y periférico, y el autónomo, más bien son tres partes, ¿no? Central, periférico y el autónomo. El central tiene que ver con todo el cerebro, tallo cerebral, médula espinal. El periférico son los nervios craneales que gobiernan los órganos de los sentidos, los movimientos musculares. Y el sistema nervioso autónomo son una serie de ganglios que están a un lado por la columna. Son unos ganglios que esos tienen que ver con todo el funcionamiento del corazón, hígado, vísceras, riñón, función sexual. Esos son involuntarios. Y esos obedecen a reacciones y mantienen lo que el cuerpo en equilibrio se llama homeostasis. A excepción de la actividad sexual, que sí es voluntaria, pero los procedimientos de excitaciones sí son autónomos, independientes, pero están generados por un estímulo que puede ser incluso mental, ¿no?, o físico. El resto es absolutamente independiente y autónomo. Y eso es lo que gobierna lo que llamamos vida de relación. Y además gobierna lo que se llama el proceso de neurodesarrollo. Naces, tienes que seguir una serie de elementos que se llama crecimiento y desarrollo. Cuando naces, vamos, un niño de 9 meses que pesa 2.5 kilos y 52 centímetros de talla. En los 3 años, perdón, en el primer año ya triplicó el peso. Y así se va produciendo el aumento de peso y talla y volumen, que es el crecimiento. El desarrollo implica otra cosa. Implica la adquisición de habilidades y funciones, y eso está dado por la maduración del sistema nervioso central, la mielinización, que el cerebro se va conectando con una sustancia grasa entre sí, y luego hacia abajo, y luego hacia la médula, y eso produce una serie de ganancias o de logros que en medicina le llamamos hitos del desarrollo. Entonces tenemos que la neurología infantil y la pediatría en general se divide en distintas etapas: recién nacido, primeros 30 días de vida, lactante menor, primer año, lactante mayor, segundo año, preescolar, 2 a 4 años, preescolar, y de hasta 5 años, y de 6 años en adelante es el escolar, hasta la adolescencia y la adultez.
Uh-huh. Eso nos queda claro como el desarrollo normal, ¿no?
Sí.
¿Cuáles serían como elementos que tendríamos que preocuparnos como para decir, uy, aquí sí necesita un tratamiento o un estudio específico porque hay algo en ese desarrollo que es inadecuado?
Bueno, aquí es importante precisamente tener idea y conocimiento del neurodesarrollo. Cualquier alteración del neurodesarrollo, pues ya te puede decir una alerta, ¿no? Entonces, existen reglas, hay un montón de estudios, tanto físicos, tanto de laboratoriales, imágenes, un montón de pruebas sofisticadas, incluso, ¿no?, meterle agujas a los músculos, electromiografía. Pero eso no es lo común. Lo común es que nosotros sigamos, como decimos en medicina, un buen seguimiento clínico. ¿Qué es eso? Que tu médico te conoce, sabe quién eres. Entonces yo a menudo me apoyo mucho con pediatras. Por ejemplo, hay pediatras que están muy cercanos conmigo, trabajamos muy cercano, son excelentes doctores, son muy acuciosos en su seguimiento de los niños. Ellos notan algo que no les agrada porque se sale del perfil del neurodesarrollo ordinario común, entonces me piden a mí una opinión. Entonces yo investigo si eso es una simple alteración pasajera, es una simplemente una inmadurez, una disarmonía, o a veces sí hay claramente una enfermedad. Pero eso ya lo hago yo como neurólogo. Entonces, una secuencia específica no la hay. Solo tu médico te puede decir si esto, vamos, que vas a urgencias, y el doctor, una vez que resuelve la urgencia, sabe que ese es un paciente que va a ir a neurología pediátrica. Uh-huh. Pero hay multitud de enfermedades que pueden afectar, que afectan el neurodesarrollo infantil.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían, dentro de este rango de lo que se sale de esa normalidad, cuáles serían las más frecuentes?
A nivel de recién nacido vemos mucho la asfixia perinatal. Uh-huh. Un niño que tiene un mal parto por negligencia médica, negligencia institucional, no hay equipos, demás. También hay, digamos, después de eso, las malformaciones congénitas. Y también hay las secuelas por accidente. Esto se lo veo mucho yo, ¿eh? Secuelas por accidente o maltrato, abuso infantil. Después entran el tema ya en la etapa del preescolar, desde recién nacido, pero en la etapa del kinder preescolar se disparan el tema de las epilepsias, porque son decenas y decenas de epilepsias, y cada una forma de epilepsias en plural, no es la epilepsia, son las epilepsias, cada una se comporta de un modo muy específico, tiene nombre y apellido. Y luego después de eso, acompañando preescolar y toda la primaria, empiezan a aparecer los trastornos del neurodesarrollo. Y ahí incluimos un segmento muy voluminoso, muy grande, abres una puerta enorme, que es el TEA, trastornos del espectro autista. Luego entramos también con trastornos del neurodesarrollo dentro de la variación de trastornos específicos del aprendizaje. Otro tema es el autismo, que es, como ya dije, TEA, y otro tema es el TDAH, que es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Uh-huh. Y por último, pero no menos importante, los niños con discapacidades y discapacidad intelectual. El primer caso puede ser física o sensorial, órganos de los sentidos, sordera, problema de visión o dificultad para moverse, parálisis cerebral infantil, y en ese orden.
Uh-huh. ¿Hay alguna situación específica que se dé de principio, por ejemplo, con un recién nacido, como para saber que ese niño sí podría tener autismo o podría tener déficit, por ejemplo, de atención?
Sí, pero generalmente ese diagnóstico es evolutivo, o sea, tarda, uh-huh, por ejemplo, para autismo ahorita ya podemos sospecharlo diagnosticado desde el primer año, ¿no? A partir del primer año se disparan casi siempre las alarmas. Cuando interrogo veo niños desde antes, porque un niño que va a desarrollar autismo a menudo es un niño recién nacido y chiquito, pequeñito, lactante, menor, que puede ser muy apático, muy seriecito, calladito, no hace ruido, es muy buen niño. O bien puede ser un niño indiferente al apego, no hay apego materno, no hay alegría, no hay contacto visual. Uh-huh. Solamente cuando tiene hambre llora, o la madre ya sabe que tiene hambre, alguna necesidad, está sucio el pañal. O bien puede ser niños al revés, irritables, hiperactivos, que no duermen y todo el tiempo están en una angustia, un estrés. Pueden ser los síntomas más comunes. Después del año, entre 1 y 2, es el lenguaje, que no desarrollan habla, y su lenguaje es, pues no hay lenguaje, tanto interior como hablado. Son niños que tienden a ser apartados, niños que son ritualistas, hacen conductas como raras, y no hay apego. Un caso típico es cuando van a una fiesta a los 2, 3 años, primero pueden tener estrés, angustia por lo nuevo, se llama miedo a lo desconocido o resistencia a lo desconocido, que es un dato característico del TEA, trastorno por espectro autista. Y cuando son niños lindos, amables, inteligentes, sí juegan con la bola, corren con la bola de niños, pero no juegan con ellos. Uh-huh. Andan ellos en su mundo corriendo y riéndose solitos. Es muy típico eso. El niño con autismo clásico es un niño que se sacude, que llora, que no habla, está con estereotipias motoras que llamamos, se pone estresado, si lo cambias de ruta entra en furia porque tienen conductas ritualistas, a menudo habla mal, cuando habla ecolálico. Le preguntas, ¿cómo te llamas, Juanito? Juanito se llama Juanito. Hablan en tercera persona, y no hay un discurso, no hay una coherencia, uh-huh. no hay un apego emocional. En la mirada, el niño mira a la madre, pero parece que está mirando la pared. O sea, no hay un uh-huh. vínculo, no hay un correlato emocional. Son uh-huh. muchos niños inteligentes y son cariñosos, pero a los ojos de las personas ordinarias, lucen como raros, claro. como uh-huh. inadaptados.
Uh-huh. Y entonces, más o menos ahora en este tiempo, ¿se puede ver que hay un aumento o hay una disminución, por ejemplo, de cuestiones de estas de autismo?
No, hay un aumento, porque yo salí de la residencia en el 96, ya hace 24 años, y cuando llegué aquí a la región, Nayarit de aquí, pues me tocó hacer un montón de diagnósticos de autismo, o TEA, y ahora he visto más. Yo creo que se puede explicar, la respuesta no la sé, pero yo creo que estoy viendo más del doble. Hay días en que hago 3 o 4 diagnósticos en un solo día. Hay días que no hago nada de diagnósticos, hago otros diagnósticos. Pero lo cierto es que sí he visto más. La estadística cuando uno revisa el tema es muchísimo más alta por cada 1,000 habitantes, ¿no? Sin embargo, como ahora están sobreviviendo más los niños, pues es obvio que antes con los medios médicos y los tratamientos de hace 20 años o más para atrás, pues mucho niño moría, ¿no? Uh-huh. Ahora, como la medicina ha progresado, los niños ya no mueren, sobreviven, y ahora, pues, eso obviamente aumenta la tasa de discapacidad. Pero hay un dato curioso, ¿eh? La mayoría de niños que observamos en la consulta ambulatoria, que decimos, o sea, difícilmente va a ser un niño internado porque le pegó el autismo, ¿no? No. Es un niño que te lo van a llevar porque el maestro del kinder, el vecino, el abuelo, dice, oye, este algo tiene, ¿no? Es decir, no es un niño de gravedad, sino que algo va mal.
Algo y está eso, raro.
Y esos niños, pues tú los ves físicamente, nada menos hoy vi hace ratito un niño que acabo de hacer el diagnóstico. Y tú los ves físicamente íntegros, buen peso, buena talla, pero no se comunican, su conducta es rara, su lenguaje es atípico y sus... modo de contacto social está muy limitado, uh-huh. es como típico, ¿no? Tú los examinas, afortunadamente salen bien, los estudios que hacemos, resonancia magnética, tomografía, electroencefalograma, a veces pruebas X o Y, generalmente salen limpios. Entonces es lo que llamamos pues, autismo idiopático. Pero el autismo puede venir acompañado de problemas muy graves, a veces letales. Entonces tenemos que investigar cuidadosamente cada niño, ¿no? Uh-huh.
A lo mejor podríamos... ahondar un poquito más, ¿no?, sobre este tema, pero tenemos que ir a corte, ¿sí?
Claro que sí.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Y bien, estamos de regreso aquí con el doctor Martín Efren Puentes Estrada y el tema es sobre el desarrollo neuropediátrico, ¿no? Infantil, pues. A ver, entonces, estábamos comentando acerca de estas cuestiones del autismo. ¿Crees que existen como mitos alrededor del autismo? O sea, por ejemplo, mucha gente piensa que sí tiene que ver mucho el tipo de embarazo, cómo le afectó o cómo lo vivió para que el niño fuera autista, o las cuestiones de herencia, no sé, como qué es lo que más te llega a ti, lo que nos puedes decir en relación a qué es lo que pasa en realidad para poder tener esta enfermedad.
Pues hay autismo que es de origen genético. Y la semana pasada vi un niño con un problema genético que va al cerebro, la piel, malformación, se llama neurofacomatosis. O sea, son lesiones en la piel que si nosotros miramos lesiones en la piel nos vamos a investigar el cerebro. Porque en el desarrollo embrionario, o sea, en los primeros 3 meses, la capa que produce el cerebro es la misma capa que produce la piel. Entonces, enfermedades cerebro y piel hay un montón. Y las que nosotros vemos se llaman facomatosis. Entonces, hay un niño con una lesión que se llama esclerosis tuberosa. Le hice un estudio, salió con epilepsia, le hice una resonancia magnética y vi las lesiones pequeñitas, pero trae una esclerosis tuberosa y epilepsia. Pero respondió excelentemente bien a unos tratamientos nuevos que hay. Entonces yo pienso que ese niño le está yendo muy bien. Pero la mayoría de las veces, como decíamos, ¿a qué otra también de autismo he visto mucho yo? Niños que tuvieron meningitis, recién nacido con meningitis, o pequeñitos 6 meses, se alivian, se curan, muy graves, y como secuela puede quedar, aparte de discapacidad, epilepsia, sordera, a veces se vuelven autistas o les queda como secuela el autismo. Pero también comúnmente vemos, yo he visto mucho niño autista, bueno, más o menos, secuelas de infecciones. En una ocasión vi una niña pequeñita, lactante menor, como de, perdón, lactante mayor, con retardo mental, bueno, se llama discapacidad intelectual, epilepsia, y dije, esta niña ya tenía síntomas de autismo. Una madre joven, profesora de educación especial, y cuando estudiamos a esa niña, vimos que el cerebro estaba dañado, tenía atrofia en varias regiones, y tenía unos puntitos blancos anormales en la cabeza, en el cerebro, que se llamaban calcificaciones, y encontré que eran calcificaciones por una secuela, una cicatriz, por un parásito que se llama toxoplasma. Uh-huh. Y el caso aquí es que el novio, cuando eran novios, le regaló un gatito. Y ese gatito traía el parásito, la mujer tomó el parásito, se infectó, se embarazó, y eso le produjo subsecuentemente la lesión a la niña. Uh-huh. Vida real, así ocurren las cosas. Pero, ¿qué otra cosa de autismo? Lo que se llama, eso se llama enfermedades por TORCH, toxoplasma, virus, herpes, citomegalovirus. El citomegalovirus también lo veo mucho. El virus ese se pasa por secreciones, por semen, por saliva, por sangre. Hay gente que trae la enfermedad, ves a un niño, o entre un niño enfermo ves a otro niño enfermo y se contaminan. También hay transmisión de madre e hijo. Comúnmente son de madre e hijo, citomegalovirus. Uh-huh. También produce daño cerebral, retraso psicomotriz, epilepsia y autismo. Pero repito, la mayoría de niños, esos son, algunos son lesiones cerebrales, algunos están asociados a tumores cerebrales, como la esclerosis tuberosa o la neurofibromatosis tipo 1 y 2. Uh-huh. Pueden tener tumores de las vías visuales, retardo mental, epilepsia y autismo. Es una mezcla común de las causas genéticas. Pero ese segmento, una vez que lo identificamos, es minoría. Yo diría que de 10 niños, 9 están limpios y uno viene de alguna enfermedad como las que, entre otras más, ¿no? Pero las que acabo de mencionar. Entonces los padres tienen altas expectativas, para ellos es un shock. Esperaban un niño como lo habían imaginado, ¿no? Y resulta que el niño no es así. Entonces ya, pero por demás, es el pronóstico de vida es muchos años. Incluso el pronóstico de la condición de TEA autismo es susceptible de ser modificada positivamente si lo diagnosticas a tiempo y lo intervienes a tiempo con la educación, con terapeutas. Uh-huh. Eso es bien importante, ¿eh?
Entonces, ¿cuál sería como una sugerencia pensando en la persona que se va a embarazar, la condición que tendría que vivir, sí, y hasta llegar al momento del parto?
Lo ideal es que esté sano y que tengas una consulta prenatal antes de que te embaraces, que tomes ácido fólico, 400 microgramos, desde 3 meses antes de tu embarazo, y por lo menos 3 meses después del embarazo. Si es diabética la mujer, o hipertensa, o alguna condición médica, o una enfermedad, se toman 5 miligramos de ácido fólico, es gratuito en los centros de salud. Pero vamos, ¿quién planea un embarazo? Es realmente poca las personas que hacen eso. Sin embargo, el control de embarazo es bastante bueno para prevenir enfermedades. ¿Quieres afectar a tu hijo? No te cuides la diabetes, no te cuides la presión. Si eres epiléptica y embarazada, no te tomes las pastillas. Es más letal una convulsión en el embarazo que los mismos fármacos que toma. No dañan tanto al bebé como lo puede dañar una convulsión. Alcohol es de efectos nocivos para el feto del bebé. Drogas, indudablemente. Y aquí hay muchas drogas en Vallarta. La anemia materna. Y el tabaquismo. Uh-huh. Todo eso produce efectos nocivos, negativos en el bebé. Uh-huh. Pero puede ser sano, ¿eh? Y aún así nacer con hijos con ciertos problemas. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral infantil. La mayoría de los niños con parálisis cerebral infantil no se explica por una asfixia al nacer, un mal parto, una negligencia. La mayoría no se explica por eso. La mayoría de orígenes de parálisis infantil es de causa antenatal, genéticas, y de la mayoría de esas vemos malformaciones cerebrales, puras, no asociadas a síndromes genéticas, algunas sí a síndromes genéticas, y algunas malformaciones asociadas a infecciones, como las que vamos a hablar. Uh-huh. Pero el resto no, el resto son padres jóvenes. En la universidad nos dijeron que los padres añosos producían niños con discapacidad. Yo voy a ir a la escuela y voy a borrarlos de los libros, porque lo que yo he visto, son padres jóvenes, de hecho muy jóvenes, 15 años, 17 años, ¿no? Y tienen hijos con discapacidad, 20 años, 25, educados, no educados. Lo cierto es que mi experiencia es padres jóvenes crían muchos hijos con discapacidad y no se lo esperan, ¿no? Entonces, así ocurre.
¿Tendría algo que ver el aspecto emocional?
El aspecto emocional, indudablemente, porque una madre con un estado, vamos, una enfermedad, una condición, un desorden, a menudo toma medicinas, y eso a veces sí afecta el desarrollo fetal, pero vamos, que está bien tratada y usaste buenas medicinas, un buen control y tal, ¿no? Eso, pues, beneficia. Aparte, ¿tienes derecho a tener hijos? Sí, claro, porque es un derecho natural. Tú lo vas a decidir con tu pareja y tu médico, ¿no? Entonces, es correcto. Puedes embarazarte siempre y cuando lo decidas bien. Pero vamos, que no te pones atención, o estás triste en la colonia fulana, o en tu residencia enorme, pero tienes un problema emocional. Las hormonas se llaman hormonas de contrarregulación del estrés. Esas pasan al torrente, al bebé. Entonces el bebé está recibiendo las tormentas emocionales a través de las hormonas. Yo me imagino que no ha de sentir una cosa tan placentera, ¿no? Y por ejemplo, los hormonas del hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, producen alteraciones en cerebrales, en la estructura de las neuronas y alteraciones en el sistema inmunológico. Una persona deprimida tiende a tener alteraciones de su sistema inmunológico o hipertensión arterial, acidosis, reflujo, te sientes miserable, vaya, ¿no? Entonces, una madre que tenga esa posición, que esté con un bebé adentro, está recibiendo el bebé toda la carga, pues, de hormonas, del estrés y demás, ¿no? Uh-huh. Si tú me pones una madre feliz, tenga dinero, ¿no? Sino que esté feliz, sea saludable, pues indudablemente que ese bebito es un bebito que recibe hormonas de la felicidad y seguramente su estado emocional, que sí lo tienen, va a ser, pues, muy saludable, ¿no? Te sientes querido, ¿no? Tú misma eres terapeuta. ¿Cuántas personas ya grandes, peludas y bigotonas o señoras enjolladas se sienten miserables por una infancia con carente de amor?
Y que persiste.
Y es, no tiene chiste. La carencia de amor sí afecta. El amor cura. Uh-huh. Indudablemente. Uh-huh. Decía Luther King, Martin Luther King, dice, nunca el odio ha producido ni fabricado nada. El amor sí. El amor es capaz de restituir y de crear y de generar. Entonces, uh-huh, el amor, sabemos, ¿no? Uh-huh. Creces con afecto, seguramente vas a vivir mejor.
Y sí, tenemos que darle más impulso a esta cuestión de la felicidad y el amor. Así, ¿no? Es. Bueno, y por ejemplo, pensando en otro de los problemas como muy frecuentes, déficit de atención, bueno, el de hiperactividad.
Así es. Ese se llama trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Es común. Luego me preguntan, doctor, ¿y existe? Sí existe. Yo soy doctor, pero hay gente que dice que sí, que no. No, sí existe porque es una condición. Yo no lo llamo trastorno, porque uh-huh, luego vamos a poner como la etiqueta de trastornado. Y es una condición que es distinto. Es neurodiversidad. Entonces, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad sí existe. Se caracteriza por déficit de atención, inatención, distracción, hiperactividad, inquietos, parece que traen un motor, hacen cosas inadecuadas en lugares donde deberían tener controles, e impulsividad. Es de piquete corto, le hacen y reacciona, actúa por impulso. A menudo viene acompañado de comorbilidad, que significa trastornos del lenguaje, trastornos específicos del aprendizaje, matemáticas, lectura y cálculos, y lectura y escritura y cálculos. Hay niveles, nivel leve, moderado, severo y grave. Y a veces traen, cuando son muy bravos, muy difícil, causa mucha miseria familiar, es cuando el niño trae la comorbilidad psicopatológica de que es un niño disocial o antisocial. Uh-huh. O sea, daña animales, ofende a los compañeros, y esos niños tienen una evolución muy, muy, muy canija. Los que no tienen esa comorbilidad, que tienen lenguaje de aprendizaje, a todos les ponemos tratamiento, pero eso es como que les va mejor, porque batallamos, tienen los padres, gastan dinero aquí con el médico, las pastillas, terapia fulana, sutana, la escuela, el colegio.
más lo que rompen.
En la medida que el niño va madurando, se va conectando, entran los procesos interiores de resiliencia y maduración, y el niño, pues, yo en experiencia que tengo, hay dos de dos sopas. El niño que lo intervienes, sea con medicina o no, versus el niño que no lo intervienes. Le va mejor al que intervienes. Estoy hablando con o sin medicina. Al niño que no le pones atención. Pero un segmento pequeño, por resiliencia de estos, que tienen mucho en contra, resulta que salen adelante. Entonces se llama resiliencia. En términos genéticos se llama factor estocástico. No explicamos por qué. Bueno, sí, porque los genes y la estructura, tanto física como es una condición interiorizada, resultó que tenía la fortaleza y lo hizo. Y personajes tenemos muchos que pueden hacer ejemplos de eso, ¿no? Pero la mayoría de niños, si no son tratados, sufren mucho, tienen una vida, pueden tener una vida miserable o frustrada, ¿no? Tú tienes niños que son extremadamente hiperactivos, pero son muy listos, muy inteligentes, y acaban empleados en una llantera o empleados empaquetando alimentos en un centro comercial, trabajando en una gasolinera. Y eso es una pérdida en el sentido de que no aprovechamos el potencial y el ambiente no fue, vamos, óptimo para que ese niño se desarrollara. Que además no es su culpa, él así nació.
Sí, ese sería otro punto también. ¿Qué pasa con estas culpas, ¿no?, de parte de los padres también? Sí, bueno, pero vamos a un corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, aquí estamos con el doctor Martín Efrén Puentes. A ver, Martín Efrén, ¿qué te digo?
Me dicen más Efrén.
Efrén, bueno. A ver, Efrén, por ejemplo, hace un momento que hablabas, especialmente pensando en déficit de atención, ¿en qué momento tendría que ser importante que sí se iniciara un tratamiento?
Bueno, cuando esa conducta en cuestión esté perturbando a nivel académico, social o en el trabajo en adultos. En los niños pues es casi siempre académico y social, ¿no? Si eso causa perturbación, es decir, es en dos o más ambientes, el problema es interior, o sea, el niño trae un problema, no es el ambiente. Porque a veces el ambiente es proclive, el niño en realidad no tiene déficit de atención con o sin hiperactividad, sino que es una causa ambiental. Pero si el niño causa problemas o tiene problemas en la casa, en la escuela, en otros ambientes, es el momento de proceder a investigar si tiene TDA y qué nivel de intensidad y demás, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, que son muy, muy, muy hiperactivos, muy inquietos, pero son simpáticos, a lo mejor es el líder del fútbol, es el niño más osado, más temerario en los scouts, yo qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Es que es muy inquieto y todo, pero si tiene una buena vida y no causa, yo, pues, está bien.
Está canalizando.
Los americanos
bien.
Tienen dicho que me gusta mucho, dice, si funciona, no lo arregles.
Sí.
Pues analizo, está bien. Incluso hay niños con TDA que son funcionales y perfecto. Primer paso es meterle un buen terapeuta. Eso. Eso en sí es sanador y curativo a mediano y largo plazo. Pero no soy yo, sino la medicina tampoco.
Sí, es que me recuerda algún momento que se decía, ¿no?, que a cierta edad no es conveniente darle, por decir, un tratamiento farmacológico, ¿no? Sí, que más bien sería, por decir, a partir de los 5 años en adelante. ¿Es verdad eso?
Sí, es correcto, pues tiene que ver con la neuromaduración. Porque a veces nos llega un niño con diagnóstico de trastorno por déficit de atención y tiene 3 años, ¿no? Y la atención madura a los 6 años. Pues de entrada no es compatible un diagnóstico. Pero hay niños que en el futuro ya son etiquetados, diagnosticados por mí, otros profesionales con TDA, que desde el año estaban hiperactivos, impulsivos, tenían todos los códigos, pero por razones de edad no se pueden medicar, que está contraindicado. Vuelvo a decir que ahí el primer punto a tener en cuenta es el tratamiento terapéutico y conductual, cognitivo-conductual, de ser preciso. Posible. Sí, pero solamente yo accedo a tratar los casos muy, muy intensos, muy perturbadores, 4 años y medio, pero tiene que ser casos muy selectos. Donde sí ya es más blando, mucho mejor, a partir de los 5 años, 6 años. No, la medicina no es para todos. Primero, a algunos niños no les cae la medicina, los puede deprimir, causar reacción depresiva, ese niño no tolera el medicamento. Ahora hay una segunda alternativa. Bueno, hay otra, pero es, viene de Estados Unidos, son anfetaminas, yo no las uso sinceramente. Pero la segunda alternativa se llama tamoxetina. La primera es metilfenidato, que es buena. La segunda es tamoxetina y la nueva que acaban de introducir, que son anfetaminas, pero esas tienen potencial adictivo. Entonces yo no he visto necesidad de utilizarlas. Probablemente tengo que utilizar en algún caso. Pero la medicina no es para todos. De 10 niños, uno le cae mal, o sea, no tolera esas medicinas. 2 niños son insensibles al medicamento, no les hace nada. Pero 7 sí les funciona. Y de esos 7, 4 les funciona a la perfección. Otros 3 vas a ir dosificando en base a su evolución, su día a día y lo que te dice el maestro, lo que te dice la madre, para poder regular y tener una dosis óptima.
Bueno, hay algo que me parece muy importante también es que de repente hay padres que luego, que lo hablamos un poquito antes, están en esa situación de te echo la culpa, ¿no? Te estoy echando la culpa por el trato o no te hago caso, por ejemplo, para con los niños, ¿no? Los dejan que hagan, que destruyan, que se ponen una actitud muy negativa, pero están impávidos. No sucede nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos que...
Sí, es común la culpa. Creen que el padre es el culpable o la madre es culpable y viceversa. O también a veces usan el niño como ariete para atacar a uno u otro. Entonces, en realidad lo que vemos es que aparte del niño que tiene su trastorno por déficit de atención, pues hay una disfunción familiar ahí. Tenemos que atender la disfunción familiar. Porque de poco va a servir. El tratamiento no va a ser tan eficiente. Claro que lo hacemos, ¿no? Pero mucho de mi trabajo es explicarlos. Cuando uno los explica las bases genéticas, que no es culpa. A veces el padre culpabiliza a la madre y yo veo que el padre es portador de TDA. Les explico que las bases son genéticas y se da cuenta que él es el portador. Entonces, si vamos a ver en culpas, entonces el culpable, entre comillas, sería el padre, ¿no? Pero yo no hago eso. Los explico y doy información, educación, accedo a la computadora, les bajo las guías, demás, y les explico. Algunos padres, un buen de padres, cuando menos conmigo, entienden, aceptan eso y cambian. O luego cuando les explicas que a veces hay padres que ya están parados de pestañas y al niño lo traen a golpes y desgreñones y ofensas, hijo de tal por cual, porque es bien perturbador, te fatiga. Un niño con TDA intenso es bien pesado. Acaba. Sí, es difícil. Entonces, aún así, obviamente, explicas y tal. Es un niño que tiene una vida ya muy complicada, muy compleja. Van 4 colegios, 4 escuelas. Casi siempre yo les pongo medicina de inmediato. Les explico de qué se trata y aún así dejo que el padre decida si lo van a tomar o no. Pero a menudo les digo, mire, dale tratamiento 3 meses y hablamos. Llegan tan contentos que dicen, doctor, le voy a seguir. Bueno.
Me quitaste el problema de encima, ¿no?
Y si le siguen y aceptan, les expliqué y aceptan el tratamiento.
Por ejemplo, esto, ¿puede ser que un pequeño que ha comenzado un tratamiento desde pequeño, ya hacia la adolescencia, haya corregido toda esta serie de cosas?
Sí, porque precisamente por el neurodesarrollo, vamos, un niño de 6 años es un niño de 6 años. Yo incluso tengo alumnos, exalumnos míos de medicina, porque fui profesor de neurociencias y neurología. Mis alumnos de medicina, yo los atendí por hiperactivos. Epilepsia, por ejemplo, es el más común. Y ya son doctores, adultos sanos. Tienen perfil de hiperactivo, porque esencialmente se considera una forma de vida, una forma de personalidad. Pero vamos, que ya maduraste. Entonces, como tienen familias que presumimos son integradas, que no hay que olvidar la resiliencia, igual no tienen nada de eso, pero el joven sale adelante. Incluso en ambientes adversos. Pero ya los ves tú y vaya, esos que han estado en medicina optaron por lo bueno. Y son alumnos muy funcionales, ordinarios, normales. Y están ya maduraron. Que por cierto, la maduración ya completa en el ser humano ocurre cuando ya se mieliniza todo el cerebro hacia lóbulos frontales, que son los que tienen que ver socialización, planes, pensamiento, contenidos de pensamiento, impulsos, control de impulsos, lo que te hace gente, pues. Gente social. Es entre 23 y 25 años. Entonces es adolescente antes de eso. Por eso me da mucho gusto ver jóvenes que yo atendí y son muy buenos doctores. Tengo 2 alumnos, exalumnos, que tienen condición de Asperger, que es una forma de TEA, y son muy buenos doctores. La vida es la vida, no es un código diagnóstico. Eres un ser humano. Hay que trabajar en eso.
A lo mejor valdría la pena que nos dijeras, ¿no? También porque es un tema importante, que por eso te vamos a invitar, para que nos hables más sobre Asperger.
Sí, claro, ¿sí? Que sí.
Pero a ver, ¿cómo sería esa condición? ¿Cómo es el niño?
El Asperger, uh-huh, le llaman algunas personas como autismo de alto rendimiento. Es un niño, me agrada mucho a mí, son como pequeños genios, ¿no? Son como científicos locos, aislados, hablando de dinosaurios, muy comunes dinosaurios, estrellas. Se salen del salón, se van al jardín, están buscando mariquitas, están buscando insectos, hojas, flores. Su pensamiento a menudo es de alto calibre, uh-huh, y sonidos muy listos. Todos los que he visto son muy listos, pero son inadaptados, uh-huh, porque su conducta pues es peculiar. Si es un niño excéntrico y el rarito que no se conecta, muy probable, pero es listo y no tolera bobadas, no se junta con los bobos o que lo anden bulleando, se junta con gente mayor y anda hablando de cosas superiores, Asperger, esto no demuestra lo contrario. Son muy listos, ¿eh? Uh-huh. Tengo el caso de un niño que lo tenían diagnosticado en su kinder como retardado mental, esa es la palabra que usaban, ¿eh? Era un retardado mental. Estoy poniendo las palabras que me han dicho los padres. Un jovencito de 5 años, casi 6. Y me lo llevaron y dije, ¿qué tiene? Pues usted dígame, doctor, por eso, pero ¿qué le pasa? ¿Le dan ataques o qué? No, pues usted dígame. No podía sacar la información de la madre. Uh-huh. La madre muy locuaz, ¿no? Una joven soltera, por cierto, madre soltera. Y la abuela fue la que me dio información. Dice, doctor, es que este niño en el kinder ahí lo tienen, en el rincón de los muñecos abandonados, ¿qué? Porque está retardado. Y pues el director dice que usted me lo vea, porque usted me hace el diagnóstico. Ah, bueno, ¿pero qué tiene? Pues usted dígame, y la misma, por eso. Uh-huh. Entonces yo no sabía por dónde llegarle, ¿no? Y el niño callado, sí. Y le pregunté su nombre y me contestó. Entonces la mamá se asombró. Uy, sí lo quiere, sí se conectó, qué maravilla. Sí, la madre hablaba, ¿no? Ya. Le hablé, hice unas preguntas y ya como me contestó. Es que uno habla como monótona, como peculiar. Ya dije, pues sí, me das peligro. Pues, niño, lo interesante, lo hermoso de ese niño es que ya en la última semana para salir de su kinder, ese niño presuntamente retardado, uh-huh, se soltó él solito leyendo todas las canciones que estaban pegadas en las paredes. Él aprendió a leer solo. Entonces ya le hice un reporte, el diagnóstico y tal. He visto recientemente como 5 jóvenes que nunca se les hizo el diagnóstico, van en prepa y sufren mucho, ¿eh? Uh-huh. Solamente de todos ellos, uno sí trae una comorbilidad muy severa de trastorno obsesivo compulsivo. Ese sí sufre mucho y es complicado. Pero el resto no. El resto se han alegrado. Ya ves, mamá, él sí sabe que tengo.
Uh-huh. Pero es muy bonito. Yo creo que ese es un gran problema, ¿no? La cuestión del rechazo social, ¿no? La etiqueta, sí, también.
Pero digamos, ¿quién es normal? Entonces yo digo ordinario. Uh-huh. Porque me parece un término más humanístico, ¿no?
Sí.
Que normal. Porque si no eres normal, entonces eres anormal. Y entonces no me gusta eso.
Sí. No, pero, por ejemplo, el hecho de ver a un chavo que se está quejando precisamente de los asuntos sociales, ¿no? De no quererle entrar, de no querer estar, de sentirse incomprendido. O como que no se puede integrar, pues, a un ambiente social. De alguna forma, pues, no te está indicando que lo está pasando. Y cuánta gente no hace caso, no lo entiende y solamente le exige, ¿no?
Sí, porque el sistema no te ofrece respuestas. Cuando un padre tiene cualquiera de estas condiciones, se rasca con sus propias uñas. Sí hay los servicios de salud y demás. Pero, por ejemplo, para lo que se llama TEA, autismo o Asperger, es complicado. Los padres andan del tingo al tango. No hay una política oficial al respecto. Entonces los padres gastan dinero conmigo, en estudios, contigo, en terapias, con el grupo fulano. Amén que a veces son, ahora sí que atrapados por redes que abusan de ellos, ¿no? Uh-huh. Auténticos sistemas o grupos de salud que nomás los abusan, les sacan dinero, los manipulan. Porque existe eso. Y a veces sí son doctores, ¿eh? O a veces terapeutas o pseudoterapeutas. De todo hay. Sin embargo, el Estado pues debería ofrecer un sistema. Sí existe, ¿eh? Pero muy pequeño. Por ejemplo, aquí en lo que era el antiguo hospital regional, el gobierno municipal tiene un área de atención para lenguaje, Down y autismo.
Pero sabía.
Es público, las cuotas de recuperación son poquitas, o sea, es muy barato y demás. Hay centros privados, centros filantrópicos, médicos como yo y demás. Pero todo eso es bajo costo de los padres. O sea, vas conmigo ahorita y tomas el camión palo seco, demonio, porque allá está tu terapeuta, y luego te vas al centro de Vallarta o a la colonia fulana con esto. Es complicado realmente. Pero, y más en Vallarta, porque en Vallarta la estructura de educación y salud pública, pues es, no es tan avanzada, es más bien deficiente.
Sí, eso te iba a comentar, y por lo menos tú explicas, ¿no?, de qué se trata y qué hay que hacer, o en qué condición está, y qué alternativa puede tomar. Pero cuántas ocasiones te encuentras con que ese es el diagnóstico y adiós, a ver qué cosa sí hay que tomar, esto se acabó, ¿no?
Sí, porque a menudo el médico es muy frío, es muy alejado, no hay tanta empatía, ¿no? A veces sí, pero aunque seas empático, dices, chin, ¿y ahora dónde lo mando? Ni siquiera sabes tú. Uh-huh. Yo no sabía dónde mandarlos, tuve que andar investigando hasta que encontré dos grupos y es donde mando a los niños.
Bien, bueno, tenemos el último corte.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, a ver, aquí doctor Efraín Puentes, estamos en la última parte del programa y entonces, ¿cuál sería como el resumen que nos darías acerca del desarrollo más adecuado o cómo detectar, ¿no?, desarrollo del niño?
Sí, hay una secuencia que se llama Leyes del Desarrollo, que fue pues diseñada o creada por un pediatra inglés, el doctor Ronald S. Illingworth, en Inglaterra, en Londres, a principios del siglo XX. Y esa dice, las sentencias, los dichos son, uno, el desarrollo, el neurodesarrollo infantil en el humano es de la cabeza a los pies, céfalo-caudal. Es decir, primero el bebé empieza mirando con los ojos, después sostiene su cabecita, después toma objetos a los 3 meses, establece la relación objeto-manipulación línea media con la vista, y luego después, ¿qué hace? Se sienta con ayuda, después sin ayuda, 6-7 meses, después gatea, 7-8 meses, 10-11 meses, se está parando solito en la cuna, y a los 12 meses camina. Entonces va de aquí a acá. El desarrollo es proximal a distal. El niño no se mueve, después se va tomando más control de sus manos, y al final opta por pinza gruesa a los 4 meses, toma un cubo, toma el seno de la madre, manipula en línea media, como hemos dicho, y al año de edad, 12-14 meses, tiene ¿qué? Pinza fina. Entonces va de lo proximal a distal. Va de lo general, de los movimientos groseros, indiferenciados, para todo llora, si tiene hambre, llora, si tiene miedo, llora, si tiene frío, llora, si está contento, bueno, no llora, pero si está sucio, llora, ¿no? Como muy básico. Y con el tiempo el niño va afinando sus conductas, sus actitudes, sonríe y demás, persigue a la madre con la vista, y ya después sus movimientos van afinando. Entonces va de lo grueso a lo particular, de lo grueso a lo fino. Luego otra condición es que los reflejos que son primitivos, que así nacemos, que son reflejos que son de supervivencia, como atrapar a la madre, pegarse a la madre, y hay un reflejo que se llama de moro, hay un reflejo que se llama de caminar, el bebé lo posicionas en un recién nacido en el colchón y da 3 pasos, hay uno que se llama chupeteo, seguimiento, y demás, ¿no? Esos reflejos primitivos, tomas la mano y el niño se prende, esa es prensión palmar y prensión plantar. Al estimularlo, el niño flexiona el pie. Los reflejos van a irse desapareciendo en secuencias a los meses. Esos reflejos primitivos deben de desaparecer, porque eso habla de la neuromaduración. Se está conectando el cerebro, está madurando. Todos los reflejos primitivos que fueron destinados para sobrevivir ya no están siendo necesarios. Entonces, una vez que desaparece el reflejo primitivo, aparece el reflejo del desarrollo. Entonces, un signo temprano de un niño con una parálisis infantil, por ejemplo, es que persiste con los reflejos primitivos. Por ejemplo, si un niño persiste con la mano empuñada, aunque le abra la sierra después de los 3 meses, puede ser un signo muy precoz de parálisis cerebral infantil. Un niñito que a los 3 meses lo sostienes y tiene las piernas rígidas o se puede parar apoyado, eso habla de lesión que se llama paraparesia espástica, una lesión cerebral, una otra forma de parálisis cerebral infantil. Si el niño no suelta otra vez el reflejo de moro o de prensión o de moro, si a los 7 meses haces, lo tomas de las piernitas y del tórax y sobre el colchón de la cuna lo proyectas, mete las manos en defensa. Se logra a los 6-7 meses y nunca lo pierdes en toda la vida. Luego se llama paracaídas, lateral o frontal. Y así, entonces los reflejos, si no se pierden los primitivos, no pueden aparecer los reflejos del desarrollo. Y es un signo muy temprano de lesión cerebral. Estamos hablando de un niño de 6-7 meses. Ni siquiera sabemos lo que siente. Pero el examen ese de la ley del desarrollo es muy bonito. Por último, dice que la secuencia del desarrollo es la misma para todos, pero hay variaciones individuales. Hay niños que son más armónicos, más perfectos. Otros que son más lentones. Pero si vemos bien bien las cosas, son variaciones naturales. Pero mientras siga la secuencia esa, perfecto. No pasa nada.
Uy, pues qué interesante, porque en realidad esto es algo que lo vas escuchando, ¿no? Pero que no lo tenemos como que deberíamos de tenerlo muy presente, sobre todo los recién papás, ¿no? Y bueno, ahorita que estabas diciendo esto también, ¿qué pasa con que antes se usaba la escala de Apgar y ahora hay una diferencia, ¿no?
Se sigue usando. La escala de Apgar es por... La escala de Apgar es un estado de vitalidad del recién nacido, cuando nace. ¿Qué tan vital o qué tan enfermo nace? No es una escala diagnóstica de nada, sino que habla. El Apgar normal es 9 y 10. Abajo de 8, quiere decir que el niño nació con problemas. O sea, nació con falta de oxígeno, tuvo un parto traumático, nació con depresión respiratoria, o sea, debilidad para respirar, lo que sea. Normalmente cuando un pediatra o un médico recibe un niño, lo estimula, lo seca, le estimula la boca, la nariz, y ese estímulo opera lo suficiente para que el niño reaccione, ¿no? Y el niño en cuestión de 1 o 2 minutos ya está bien, aunque haya tenido lecturas bajas de Apgar. Decimos nosotros, Apgar bajo, recuperado. Quiere decir que tuvo un estrés, el mismo nacimiento es un estrés. El estrés del nacimiento, el fin es operar una estimulación profunda para que el niño reaccione con sus mecanismos naturales de supervivencia.
Se adapte, ¿no?
Sí, a menos que la lectura de Apgar o la calificación de Apgar persista baja en 5, 1, 13, 5 minutos o más, es probable que sí se asocie a daño neurológico, pero es probable, corresponde al médico determinar si eso es así.
Bien, por último, ¿qué te parece si nos dejas una reflexión pensando en la profesión que tú tienes y pues lo que vives día a día, ¿no?
Bueno, sí, mi reflexión que me gusta mucho aplicar es un aforismo en realidad. No sé quién es el autor ni dónde lo leí, posiblemente sea en la sabiduría de Facebook, es probable. Pero dice, si puedes curar, cura, estoy hablando de medicina, si puedes curar, cura. Es muy antiguo, por cierto. Si puedes curar, cura. Si no curas, palía, o sea, atenúa, disminuye, quita el dolor, el síntoma. Si no puedes paliar, reconforta. Y si no puedes reconfortar, acompaña. Eso es por sí una reflexión bastante bonita, porque somos médicos, somos sanadores. Y la posición que tengo yo en relación al ejercicio de la medicina es humanista. El fin del acto médico es el paciente. Vamos a trabajar en esa condición, tomar en cuenta que son niños, el niño es dependiente de los adultos. Entonces es ese aforismo, esa reflexión, y la posición es humanista. Dice un aforismo antiquísimo, todavía mucho más de la época de Hipócrates: primum non nocere, lo primero es no dañar. Ya de lo que viene ya todo es ganancia.
Oye, eso suena muy bien, pensando en que luego cuánto medicamento que te recetan que no debería, cuánto sí. daño hace, ¿no?
Particularmente yo soy muy cuidadoso, no soy muy fan de las medicinas. Hay que ver si se puede arreglar con otros medios. Naturalmente que sí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos operado niños con tumores, lesiones, hemorragias? Pero hay que utilizar el criterio médico, o sea, siempre anteponiendo las condiciones y la persona que tenemos ahí, la dignidad como persona. Siempre es muy importante para mí, es muy importante.
Bien. Efraín, ¿qué tal si nos dejas por aquí tu teléfono o tu página o no sé qué?
Estoy en Biomedical Center, aquí por la Avenida de los Tules, y el teléfono pueden contactarme es el 322-225-0253. Trabajo previa cita.
Okay.
Ahí me pueden encontrar con gusto.
Bueno, pues mira, te agradezco mucho y bueno, seguiremos pendientes, ya quedamos, sea de Asperger o seguimos con que vaya, creo que el porcentaje de niños también ha ido aumentando, ¿no?, de esto de déficit de atención.
Sí, son muy comunes, en la consulta está plagada de esas cosas.
Sobre todo en la información que tendremos que estar siempre manejando en las escuelas, ¿no? Porque de repente te hablan maestros para decirte que este niño está así, pero pues cual, ya lo dijiste, ¿no? O sea, realmente no tiene este problema, sino es uno de adulto que no sabe cómo manejarlos.
Uh-huh. O a veces sí lo tienen y lo niegan, ¿no? Ajá. Hay una negación. Entonces, el trabajo de uno es lo más objetivo posible. Y los padres y familiares deben de tener la información y tomar decisiones, después de todo su condición, no es la mía.
Sí, muchas gracias, pues, entonces pronto te llamaremos para un siguiente programa, gracias.
Claro
sí. Y bueno, tenemos aquí a Jonathan Ríos, muchas gracias aquí en Controles, y bueno, esperemos que el próximo programa el jueves que entra, nos escuchen. Correa Jordá se despide, hasta la próxima, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.